información internacional.
Son las 13 horas 7 minutos de este miércoles 22 de febrero del 2017. 31 grados la temperatura, va oscilando. La gente de Berjana me está enloqueciendo. 31 grados la temperatura en estos momentos es la máxima de la jornada. 23 la mínima. Montevideo mayormente soleado. Sigue el sol, mañana con tormentas. Viernes, sábado y domingo sin lluvias. El lunes estarían regresando las tormentas y por varios días, parece ser, pero siempre dentro de esta ola de calor que traerá temperaturas por encima de los 30 grados, sensaciones térmicas por encima de los 30 grados. Ya ahora, déjame ver acá. Hay 36 grados de sensación térmica, Guille. Estamos en el horno y vamos a seguir así porque ya lo han dicho distintos meteorólogos y distintos partes meteorológicos. Habrá altas temperaturas, una ola de calor se abate en este verano en todo el país y sobre todo en el norte, ¿verdad?, del territorio nacional. Y en el panorama internacional de noticias, Gabriela Zapata, la expareja del presidente boliviano Evo Morales, acusó ayer al dirigente opositor Samuel Doria Medina de haberla manipulado para perjudicar políticamente al gobernante. En declaraciones dadas desde la cárcel y difundidas por el canal de televisión ATV, reconoció que mintió cuando dijo que tuvo un hijo con Evo Morales y sostuvo que esa mentira fue fabricada desde el año 2005. Yo he mentido y quiero aclararle al país que he sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo León, manifestó refiriéndose al opositor y al abogado, respectivamente, que la asesoraba cuando Evo Morales la enjuició para que demuestre la existencia del niño. Organizaciones urbanas y rurales de varias partes del país marcharon en la jornada de ayer martes en rechazo a la mentira del 21 de febrero de 2016, fecha en la cual la campaña de la derecha antes mencionada impidió que el presidente boliviano Evo Morales triunfara en el referéndum para su repostulación infinita a las presidenciales del año 2019. Ahora, es una rareza impresionante, ¿no? Porque en el medio de esta trama, el propio Evo Morales dijo en su momento que sí había tenido un hijo con la mujer, pero que había fallecido poco después, aunque la investigación que se hizo sobre el caso estableció finalmente que el menor ni siquiera nació.
No existía.
¿Pero cómo te explicás esto? O sea, este tipo, ¿no? Digo, está bien, en este caso la mujer está diciendo la verdad, o sea, está reconociendo que mintió, lo cual es gravísimo también, sí. Y revela tramas insospechadas en el gobierno de Venezuela y en la política de Venezuela, de Bolivia, y en la política boliviana, uh-huh. ¿No? Pero ya que el propio Evo Morales diga en su momento que sí había tenido un hijo con la mujer, que había fallecido poco después de nacer, y la investigación establece que ni siquiera nació, es una cosa extraña, ¿no?
Realmente. Es muy raro.
Es muy raro. Lo cierto es que, bueno, mucha gente estuvo en las marchas de la jornada de ayer a propósito de este tema y efectivamente Evo Morales no puede presentarse a una reelección. Y Ecuador, hablando de elecciones, se prepara para celebrar una segunda vuelta, ¿verdad?, en las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral, la autoridad encargada, ¿verdad?, de velar por el proceso, ha anunciado al mediodía de este martes que con el 95% escrutado, aunque viene lentamente, ¿no? El tramo final es muy lento.
Ayer de mañana el 90, hoy el 95.
Sí, es terrible. Se hicieron 90% sí. del escrutinio, se hizo en dos días sí. Y van a estar 50 días con el 0,5% restante. Déjate de broma, ¿no? Vos decís, es increíble la cosa. Pero bueno, tendrá sus razones. Hay veedores, como ya decimos, está Mujica también allí, uh-huh. Tanto de la OEA como de la UNASUR, que están siguiendo atentamente los escrutinios, la forma, ¿verdad?, en que se procesa las elecciones del pasado domingo en Ecuador. Se anunció al mediodía de este martes que con el 95% escrutado la tendencia es clara y está establecida. De esta forma entonces el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno y el conservador Guillermo Lasso volverían a competir en segunda vuelta. La tendencia no podría cambiar porque está marcada. Esto ya lo ha reconocido Juan Pablo Pozzo del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, que en cualquier caso ha insistido en que los resultados no son los definitivos, faltando entonces un 5% de ser escrutado, pero irreversible en la tendencia, lo que no le da la posibilidad de zafar, el de ir a una segunda vuelta, que el candidato de Correa, Lenín Moreno, ya daba por hecho, ¿no? Y seguramente también
sí,
el partido de gobierno.
Hay más de 10 puntos de diferencia, es un claro. 39 a un 27 en ese momento, por lo menos estaba así, claro. Pero no llega al 40 necesario para evitar la segunda vuelta, así que el 2 de abril van a volverse a encontrar.
Bueno, con sospechas, ¿verdad?, en lo que fue el proceso eleccionario, esta demora, con denuncias de corrupción al gobierno de Rafael Correa, todo tiene que ver con el tema de Odebrecht, de los sobornos, hasta ahí han llegado, también es un país, Ecuador, con petróleo, en fin, sí. La verdad es que no es el mejor ambiente. Ya vamos a estar hablando nuevamente con Acosta, alguien que es ideólogo del correísmo y que ha sido, bueno, se ha abierto en tiempo y forma, fue ministro de Correa, pero en su momento supo abrirse y denunciar algunas de estas cosas. Después, cuando ya tengamos un poco más el panorama en claro, vamos a volver a hablar con él. Y por supuesto, también todo esto de cara a las elecciones presidenciales que ya serán en segunda vuelta el próximo 2 de abril recién. También se llega su tiempo
un
para todo,
y
¿no?
Y dos semanas.
Tal cual, tal cual. Bueno, eso es lo que está aconteciendo en Ecuador. Mientras tanto, en Holanda, el Congreso ha aprobado en la jornada de ayer un proyecto de ley destinado a regular el cultivo de cannabis bajo ciertas circunstancias, pero lo han logrado, ¿no? Algunos lo querían, otros estaban en contra. Uh-huh. Pese a que Holanda, la verdad, es un lugar donde vos podés ir a un coffee shop y fumarte un faso, ¿no? Bueno, los liberales de izquierda han sacado adelante la propuesta por 77 votos a favor y 72 en contra, lo que faculta al gobierno para conceder licencias de cultivo de la droga. Solo podrá plantarse con un carnet especial para que las autoridades vigilen la superficie ocupada, el volumen que tienen las cosechas y su transporte. Por otra parte, los dueños de un coffee shop, los únicos locales, como les decíamos, donde la actual ley del opio, una ley de 1976, permite fumar hashish, tendrán que adquirir dicha mercancía en forma autorizada. Así que se regula un poco algo que uh-huh. existía de hecho, pero no de derecho, de pronto, o no tan precisamente de derecho.
Que era un clásico ya hablando, ¿no?
Claro, hay una oposición a esto, ¿no? Pero aparentemente sería irreversible y seguiría en este sentido, en un país en donde efectivamente los coffee shops son parte ya del país, ¿no? Del turismo y de la gente que está ahí también. Igual que la zona roja. También son dos cosas. Esa ni la toca,
¿no? Esa no.
Ahí no se regula nada. En realidad está muy regulado, es todo lo contrario, está muy regulado. Dice el chiste, pero no corresponde. Y el gobierno de Donald Trump difundió este martes una serie de nuevas directrices con miras a ampliar el número de inmigrantes ilegales que puede deportar y acelerar de esta manera su salida del país en respuesta a lo que fue su fracaso jurídico ante los primeros decretos, órdenes de decretos ejecutivas que uh-huh. Donald Trump instauró, ni bien asumió el gobierno de los Estados Unidos. Si con Barack Obama era prioritario deportar a autores de delitos graves, a partir de ahora lo será con quienes hubieran cometido cualquier tipo de delito. Cometido fraude, por ejemplo, en un trámite oficial, ser considerados una amenaza para la seguridad pública, que es re fácil en Estados Unidos, o haber causado, haber abusado de beneficios sociales, por ejemplo, puede ser otra de las razones, ¿no? Se van a comprender todas. Eso sí, el gobierno de Trump mantiene las medidas de protección aprobadas, qué lado sensible, ¿no?, durante el gobierno de Barack Obama para los inmigrantes que entraron en forma ilegal a Estados Unidos, pero siendo niños.
Claro.
Para ellos quedan afuera de esto. Los expertos señalan que con las nuevas instrucciones, prácticamente todos los extranjeros indocumentados presentes hoy en los Estados Unidos, que están estimados nada más ni nada menos que en 11 millones de personas, pueden llegar a verse afectados en lo que es realmente, bueno, tremendo.
Sí, hay que aclarar que son los extranjeros indocumentados.
Sí, 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 estamos hablando, pero es tremenda la cifra, ¿verdad?
Sí, y no los extranjeros, que son muchos millones más, ¿no?
Claro. Desde luego. De
los indocumentados.
Se trata de los indocumentados. Pero vos fíjate lo que es pensar de que tenés que expulsar a 11 millones de personas, ¿no? Digo, 11 millones de personas, tres veces, casi cuatro del Uruguay.
Casi cuatro del Uruguay.
¿Sí? Más cerca de cuatro que de tres.
Sí.
Por lo tanto, la verdad es que es algo que a mí no me da la cabeza para pensarlo. En la jornada de ayer en Estados Unidos, que algo va a pasar, ¿no? Porque evidentemente algo va a pasar con esto, el tipo de que es de la Guardia Nacional, que se encarga de, en este caso, de vigilar, controlar lo que ocurre en la Estatua de la Libertad, tan representativa de los Estados Unidos.
Sí, claro. Un ícono.
Un ícono, totalmente, para todo el mundo. Bueno, en la jornada de ayer, cuando Trump estaba anunciando todas estas nuevas medidas, alguien, seguramente después, ¿verdad?, y en horas de la noche, quiere creer uno, se subió hasta el basamento, ¿verdad?, que contiene la propia estatua, y colgó una pancarta que dice "Refugees welcome", ¿no? Bienvenida a los refugiados, en clara ironía amarga ironía que está sucediendo en los Estados Unidos con la administración Trump y lo que puede pasar cuando estas 11 millones de personas sean expulsadas del país por no tener la documentación en regla. Bueno, así están las cosas en el mundo. Las 13 horas 17 minutos, a la vuelta de la pausa, un informe imperdible, un artículo de Christian Debris, un periodista francés que en el año 2000 en el Le Monde Diplomatique, en el Diplo, tituló, estudió, ¿verdad? Organizó una serie de datos titulados bajo lo que sigue: gobiernos, mafias y transnacionales asociados. Todo lo que dice Debrío, todo lo que dijo, lo que escribió en el año 2000, no solo ya era realidad en el 2000, sino que se transforma en una solidísima realidad de este 2017 que empezamos a vivir juntos. No se lo pierdan, va a ir acompañado también después en el posteo de distintas infografías que tienen que ver con la existencia de zonas francas en el mundo, que son todos unos agujeros negros, ¿no? Paraísos fiscales, en fin. Todo de alguna manera tiene que ver con este excepcional artículo que realmente recomiendo compartan tanto en su versión de audio como después cuando lo posteemos en su versión escrita: Gobiernos, Mafias y Transnacionales Asociados, de Christian Debris, publicado originalmente en el año 2000. No se vayan, ya volvemos. Hay más rompecabezas aquí en La Primera Radio.